La cabeza de burro. Jesús Jiménez Reinaldo. Por consejo de mi psicólogo, que es bien insistente y nunca tira la toalla, por muy tonto que me ponga, decido por fin que este verano saldré a pasar unos días de asueto fuera de casa. La verdad es que mi valor no renta para mucho, y después de darle varias vueltas a las posibilidades a mi alcance y a mi entendimiento, resuelvo que haré turismo cultural en un pueblecito de La Mancha del que todos hablan maravillas y que me queda a poco más de 2 horas de casa, lo que me permitirá volverme en cuanto tenga cualquier inconveniente o me sienta inseguro. Vivir con Red lo llama mi loquero y se ríe. Dice que soy más pusilánime que un adolescente con acné y que, para mi desgracia, me miro mucho en el espejo de la conmiseración en vez de salir al aire libre y reírme de todo, incluso de él. Elijo un alojamiento de 4 estrellas en el centro del pueblo y compro entradas para un par de espectáculos teatrales que, según los críticos de la prensa escrita, prometen mucho. Un montaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico del drama El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega, y otro de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, que dirige Tim Robbins y que tendrá traducción simultánea en pantalla, porque lo van a representar en la mismísima lengua de la reina Isabel de Inglaterra, con su musicalidad y sus famosos dobles sentidos obscenos. En este aspecto, el artístico, debo reconocer que difícilmente se puede encontrar uno un pueblo más bonito y con una vida más intensa que Almagro en verano, cuando la Plaza Mayor se llena de turistas y autóctonos y en sus terrazas se comentan las novedades teatrales mientras se degustan berenjenas encurtidas y raciones de queso. El primer día lo gasto en visitar el Museo Nacional del Teatro por la mañana, darme un baño en la piscina del Parador antes de tomar un sándwich clut en la cafetería, dormir una siesta hasta que se pone el sol y tomar unas cervezas mientras escucho las conversaciones de quienes van acompañados y no me prestan atención. Viajar solo tiene sus ventajas. Te permite engancharte a los argumentos y a las emociones de otros, exactamente igual que en el teatro, pero con la emoción de que en cualquier momento los involuntarios actores cambian de tema, se van o se callan, dejándote con el desenlace inacabado, sin terminar de rumiar su tristeza o su enamoramiento, sus mentiras o sus contradicciones. Me dirán que soy un cotilla y no lo negaré, que para mucha gente es impropio lo que para mí no es sino una curiosidad que no hace daño a nadie y que me ha servido para aprender tanto o más que en las clases académicas regulares. El segundo día lo paso más nervioso. Ya faltan pocas horas para asistir a mi primera representación en un festival del que siempre había oído hablar en los medios y que yo pensaba que estaba fuera de mi alcance. Pero he vencido mis miedos, mis limitaciones, y aquí estoy, disfrutando de los nervios de quien amplía sus fronteras y se supera. La obra de Shakespeare la van a representar en el espacio Miguel Narros, y por si acaso no lo encuentro con facilidad, salgo para allí con más de 1 hora de adelanto. Llego en 10 minutos, pero no soy el primero, porque ya hay grupos de gente charlando despreocupadamente y tan expectantes como yo. Veo que el espacio teatral son unas gradas levantadas en una plaza, una plataforma temporal de esas que se estilan en muchas ferias, a las que se accede por unas puertas abiertas en una muralla de paneles provisionales. Comienzo a temerme lo peor, eso de lo que se reía mi psicólogo y que a mí me saca de quicio, porque la ley de Murphy, desgraciadamente, siempre se cumple cuando eres la parte más frágil. A lo mejor no era tan buena idea esto de venir al teatro en mis condiciones. A estas alturas, todos deberíamos saber que todas las discapacidades no se distinguen a simple vista. Si fuera en silla de ruedas, seguramente habría un espacio reservado para ubicarme allí y tratarían de ayudarme a estar cómodo en mi sitio. Si fuera ciego, alguien se encargaría de acompañarme hasta mi asiento y ofrecerme su ayuda para lo que necesitase. Pero a mí, ¿quién me va a distinguir en esta feria de vanidades y va a comprender lo inseguro que me siento ante una perspectiva que en Madrid ni se me ocurrió posible? Entro en cuanto abren y me dirijo a la joven que acomoda a quienes nos sentamos en las primeras filas. Casi no he terminado de saludarla y ya le he preguntado dónde están los baños. No hay, me contesta alegremente, como quien vive despreocupadamente una existencia sin necesidades imperiosas. ¿Y cuánto dura la obra? ¿Tiene intermedio? Le pregunto con ansiedad. 3 horas, con un intermedio de 1/2 hora. Me informa con precisión. Entonces tengo un problema, señorita. Aunque no se me note exteriormente, soy una persona con discapacidad. Llevo una bolsa de ileostomía y tengo una independencia que no va más allá de las 2 horas, por lo que o bien voy al cuarto de baño en el intermedio o bien me tendré que marchar sin ver el final de la función, lo que por supuesto no me satisface. No comprendo cómo pueden cobrar casi 29 euros por entrada y no pensar que aquí podemos venir personas que necesitemos una mínima infraestructura higiénica. ¿Tiene usted un documento que acredite su discapacidad? Me pregunta, supongo que suspicazmente, para pillarme en un renuncio. Claro que sí, el de la Comunidad de Madrid. Espere un momento que la busco. Aquí lo tiene. Y este es mi carnet de identidad. Entonces, no se preocupe. Siéntese en su butaca y venga a buscarme a esta misma zona durante el intermedio. Le doy las gracias, pero me quedo preocupado, claro. He sido muy poco previsor y antes de venir a la función me he tomado una cerveza y una ración de chopitos. Ahora preferiría tener el estómago vacío para que no hubiera nada en forma líquida bajando intestino delgado en dirección a mi prótesis. La obra es emocionante, llena de lirismo, pero yo me la paso palpando mi bolsa a ver si se llena descontroladamente y tratando de no ponerme nervioso, porque eso aún podría empeorar las cosas. Mi psicólogo se reiría tanto. La poética de Shakespeare, el sublime, mezclada con la obsesión por el excremento, en una especie de metáfora unamuniana. Y, por primera vez en mucho tiempo, también me río yo. No sé si con los actores que imitan los cantos de los pájaros del bosque, con sus voces cristalinas, o de mí mismo, que me parezco ahora mismo tan poca cosa, tan triste, frente a las palabras del bardo inmortal. En el intermedio, la joven me está esperando y me lleva fuera del recinto Miguel Narros. Atravesamos una calle a medianoche. Llegamos a un caserón que parece un palacio renacentista o barroco. Y me dice que es el que les prestan a los técnicos para cambiarse, que puedo utilizar el baño y que disculpe los inconvenientes, que comprende el problema y que por eso se está saltando las normas. Que no hay derecho a que no se tengan en cuenta las diferencias y que solo se piense en ingresar dinero fácil. Que hablan mucho de accesibilidad, pero luego incumplen hasta las normas más elementales. Que su padre también tiene una ileostomía. Cuando salgo del cuarto de baño, me siento aliviado. Tengo otro par de horas de independencia y voy a poder disfrutar del resto de la obra sin tener que estar pendiente de la digestión de los chopitos. Es una novedad interesante. La joven me vuelve a acompañar hasta la Plaza de Santo Domingo y, en un gesto que me emociona, me regala una botella de agua mineral para que me refresque. Si en la primera parte me había convertido, por las circunstancias y mis miedos, en un ser humano con cabeza de burro, en la segunda, mi reina Titania del teatro me ha liberado del hechizo de Puck y puedo reír como los demás atenienses ante la representación que los carpinteros hacen de la tragedia de Píramo y Tisbe, liberado. Con las dobles bodas de los enamorados y mi falta de prisa para salir una vez acabado el espectáculo, la armonía ha regresado por fin a mi vida en una noche de verano como las de antes. ¿Y dices que vas a dejar de venir? Me pregunta mi psicólogo días después. Pues sí, le afirmo con rotundidad. Empecé a acudir porque tenía miedo a todo, y creo que en mi viaje he comprendido que no voy a dejar de tener problemas, pero que debo afrontarlos y superarlos con cierta distancia. Si los resuelvo, me sentiré mejor, y, si no, haré caso de tus consejos y me reiré hasta que dejen de tener importancia o aprenda a solucionarlos mejor. Gracias por tu ayuda. Sé que he sido muy terco, tanto como tu paciente. Vuelve cuando quieras, pero que sepas que no te estaré esperando. Jejeje.